Buenos días, bienvenidos al podcast del Mundo Deportivo, episodio número 11, correspondiente al Gran Premio de Austria. Hoy el tema está complicado porque pasaron tantas cosas este fin de semana aquí en Red Bull Ring que primero no sé por dónde empezar y segundo no sé si podré ser conciso. Así que no perdamos más tiempo y vayamos a por los hechos. Seguiré una cronología de los mismos para así tener un orden y no perderme. Obviamente hay que empezar con el anuncio de Yamaha el jueves antes del inicio del Gran Premio, en el cual anunciaban que Maverick Viñales no correría el Gran Premio de Austria, que había sido suspendido como consecuencia de un comportamiento poco profesional en la carrera de 7 días antes. Fue, la verdad, un tremendo shock porque creo que esto o algo parecido solo lo recuerdo una vez antes en el Campeonato del Mundo, ya hace muchísimas décadas de ello. Así que fue, pues eso, un shock saber que Yamaha le había sacado la tarjeta roja a Maverick Viñales. ¿Y qué había pasado? Pues que básicamente Maverick había maltratado o según Yamaha intentado romper o perjudicar la mecánica, y en el mismo comunicado se decía que poniendo en peligro a él mismo y a sus compañeros en pista. La suspensión en cuestión de momento iba a ser por una carrera y quedaba a criterio de Yamaha decidir el futuro de Maverick en el equipo. La verdad es que no pinta nada bien. La historia viene, esto es como el divorcio anunciado, ¿no? La crisis anunciada, porque ambas partes llevan meses enfrentadas. Maverick no ha escondido, lo último que creo que dijo es que él con su equipo no tenía ningún problema. El problema lo tenía con los dirigentes del equipo, con los que mandaban el equipo, y después salieron a la luz unas declaraciones de Ángel Viñales, el progenitor de Maverick, en el que, bueno, tildaba de vergüenza lo que estaban haciendo con su hijo dentro del garaje de Yamaha. En fin, un tema que no tenía buen final. Por la otra parte, Maverick estuvo en silencio durante 48 horas y el sábado antes de la carrera se acercó a una televisión italiana, a Sky, para pues dar su versión. Y su versión no fue otra más que pedir perdón. Básicamente aceptó las acusaciones que habían salido desde Yamaha, las aceptó. Pidió disculpas, achacó su actuación a una enorme frustración que salió a relucir durante la carrera. ¿Y a partir de ahora qué? Pues la verdad es que no se sabe muy bien. ¿Es el perdón suficiente para que Yamaha le permita volver a subirse a su moto? Esto es una decisión de Yamaha y obviamente de Yamaha Japón, porque el equipo es una decisión tan fuerte, tan poderosa, que no está ya en manos solamente del equipo. Yo creo que sabremos algo en las próximas, en los próximos días. Todos los colegas de Maverick y buena parte de la prensa creen que después de haber pedido disculpas, haber asumido su culpa y haber dado los correspondientes golpes de pecho, Maverick debería volver a enfundarse el mono en el Gran Premio de Inglaterra a celebrar en 2 semanas. Yo, por mi parte, tengo una teoría. La teoría es, si la decisión final está en manos del equipo, probablemente Maverick se volverá a subir. Si la decisión final está en manos de la dirección de Japón, a mi modo de ver, para la cultura japonesa lo que ha hecho Maverick es muy grave. Ha intentado destruir, minimizar el trabajo hecho por sus ingenieros. Si decide Japón, yo creo que Maverick no le volveremos a ver subido una Yamaha. Pero en fin, es una opinión particular. Capítulo número 2 del Gran Premio de Austria. El otro anuncio. El anuncio de Petronas o del equipo Petronas explicando que han perdido a su patrocinador a partir del año que viene. Petronas se baja de las motos, de todas las categorías, Moto 2, Moto 3 y Moto GP. Y claro, esto es un golpe de imagen, dejémoslo de imagen de momento, para el campeonato. Petronas era el último gran patrocinador que entró, el potente patrocinador. La petrolera Malaya es de unas dimensiones enormes. Y además está en el coche de Fórmula 1 de Lewis Hamilton. Es decir, es un patrocinador muy potente. Ha durado en MotoGP 3 temporadas, no más. Las razones de esta huida, de esta estampida, pues la verdad es que oficialmente no hay ninguna razón. A mí me han contado que esto es una de las decisiones que ha tomado el nuevo consejero delegado que está al mando de la compañía, y que, bueno, como cuando llega un consejero, pues quiere darle su sello, y lo primero que ha hecho ha sido cargarse el patrocinio de MotoGP. En fin, un golpe duro, y ahora está en el aire, claro, el futuro del equipo SRT, el Sepang Racing Team. Veremos qué sucede. Hay algunos rumores que apuntan que los actuales gestores se van a quedar, van a comprar el equipo. Y también hay ya un patrocinador a la vista, que es una compañía italiana, creo que es de aceites, que se llama With You. Hablé con ellos este fin de semana y me confirmaron esta posibilidad, pero subrayaron claramente que dependerá del proyecto que se les presente. ¿Esto qué quiere decir? Dependerá, por un lado, del material de que dispongan, de las motos que Yamaha dé a este equipo, y de los pilotos, lógicamente. Y aquí, teniendo en cuenta que With You es una compañía italiana, que además la podréis ver en los carenados de Aprilia, creo que ya están en los carenados de Ducati, me parece, pero en fin, sabiendo que son italianos, es de imaginar que uno de los pilotos de ese equipo debería ser italiano si esta marca se hace cargo del proyecto. Y ahí queda eso. Otra cosa que queda abierta, que veremos en los próximos, yo creo en este caso ya próximos meses. Sigamos con la cronología y detengámonos en los entrenamientos. En los entrenamientos tuvieron como grandísimo protagonista a Jorge Martín. Jorge Martín obtuvo la pole en MotoGP, su segunda pole esta temporada, dejando constancia una vez más que es un auténtico especialista a una vuelta. No hay que olvidar que Jorge es un novato en la categoría de MotoGP. No hay que olvidar que prácticamente esta ha sido su cuarta carrera de MotoGP, porque de las 11 que se han celebrado, en 4 estuvo ausente, si no me equivoco, y en el resto estuvo en una condición física que básicamente no pudo competir. En los únicos grandes premios que ha sido competitivo, Jorge obtuvo. En el primero se cayó, en el primer gran premio de MotoGP se cayó intentando ir deprisa. Aprendió rápidamente la lección, porque en el segundo hizo la pole position y terminó segundo en el campeonato. En el tercer gran premio se cayó, se rompió 8 huesos y ha estado convaleciente hasta hace una semana. Hace una semana, en el gran premio de Estiria, ganó la carrera. Este fin de semana hizo la pole, convirtiéndose en la gran revelación de MotoGP de este año de momento. Sigamos. Pasemos ahora rápidamente por Moto3, y ya estoy hablando del domingo. Por cierto, casa llena el domingo, casa llena, un gustazo ver el circuito como hace pues 2 años. 85.000 personas estuvieron en las gradas de Red Bull Ring, todo muy bien organizado, como siempre aquí, y en total me parece que fueron 146.000 personas que pasaron por el circuito a lo largo del fin de semana. Una inyección de moral de cara al futuro y a la normalidad que todos esperamos que llegue lo antes posible. Así que buenas noticias. Bien, vayamos a las carreras. En las carreras me detendré rápido por Moto3, donde vimos un duelo precioso, un duelo de carreras, un duelo entre dos españoles que son, pues bueno, lo último de la fábrica española de pilotos. Me refiero al duelo entre Pedro Acosta, Super Pedro Acosta, del que medio mundial está enamorado, y un tal Sergio García, que se está demostrando el piloto en estos momentos más rápido en Moto3, incluso más rápido que Pedro Acosta. Sergio García no es un novato como lo es Pedro Acosta, pero ha dado un paso adelante enorme. Estuvo ya el pasado fin de semana en el Gran Premio de Estiria, disputó la victoria con Pedro Acosta y se cayó en la última vuelta, con la meta prácticamente a la vista. Y aquí aprendió la lección. Tuvieron un nuevo mano a mano los dos, muy interesante, muy bonito, muy de carreras. Y al final ganó Sergio García esta carrera. Y bueno, yo creo que ha abierto el campeonato. Todavía la desventaja en la provisional es grande, pero ahora mismo está claramente que Sergio es un chaval, es un adolescente que tiene la moral por las nubes, que le sale todo bien y que seguro que nos dará muchas alegrías junto con Pedro Acosta en lo que queda de campeonato. Gran carrera, gran inicio de Gran Premio el domingo. Pasemos a Moto2, donde también volvió a sonar el himno español al final de la carrera, y esta vez el que lo provocó fue Raúl Fernández. Raúl Fernández, que hizo el pasado Gran Premio su peor carrera desde que está en Moto2, ha sabido en 7 días resetearse, como se dice ahora. Y además estuvo muy bien porque la pasada semana perdió un poco el norte a raíz de los rumores y las discusiones del interés de Yamaha por llevarle a MotoGP, de una maniobra de KTM para retenerlo. En fin, el propio Raúl, muy maduro a pesar de sus 20 años, muy maduro, dijo antes de la carrera: el fin de semana se me fue la cabeza y me descentré con toda esta historia y tal. La culpa fue mía, fui un estúpido. Bien, pues pasó del gris al blanco radiante el pasado domingo. Hizo la mejor carrera de la temporada, ganó con un dominio y un señorío bestial. Y muy bien Raúl. Su compañero de equipo, su mayor rival en el campeonato, tuvo una actuación muy, muy floja, con lo cual, como en el caso de Sergio García, Raúl Fernández ha abierto el campeonato de Moto2 de cara al sprint final de la temporada. Gran carrera, un piloto que cada vez me gusta más, muy maduro, muy serio, pinta muy bien. Raúl Fernández pinta muy bien. Bueno, y ahora toca MotoGP, que aquí tampoco sé por dónde empezar. En MotoGP hubo básicamente dos carreras. Una, la que se corrió con el asfalto seco, y las 5 últimas vueltas, que es cuando se abrieron los cielos, que habían estado amenazando toda la carrera, y cambió completamente el escenario. Hablemos de la primera parte. Un detalle curioso. Entre grandes premios, Gigi D'Aligna se le preguntó a Gigi D'Aligna, ingeniero responsable de Ducati, cuál iba a ser la estrategia para esta segunda carrera. Y él, como ingeniero que es, lo simplificó muy, muy, muy mucho. Dijo: bueno, nuestro rival es Fabio Quartararo y su Yamaha. Pues lo que tenemos que hacer es meter el máximo de pilotos Ducati delante de Fabio Quartararo. Simple, ¿no? Pero es básicamente lo que aplicó Ducati. Cuando, después de los entrenamientos, había 4 Ducatis entre los 6 primeros de la parrilla, parecía que Gigi D'Aligna había sacado adelante su plan. Era perfecto. En esas 6 posiciones había 4 Ducatis, Marc Márquez y Fabio Quartararo. Es decir, la carrera se presagiaba que fuese exactamente como había previsto el ingeniero italiano. Bien. No voy a hacer aquí la crónica de la carrera, porque esto lo podéis ver en internet, en cualquier sitio, y porque además se haría interminable. Lo único que quiero subrayar en esta primera parte de la carrera en seco fueron algunos nombres propios, digámoslo así. El primer nombre propio fue Marc Márquez. Marc Márquez estuvo en Red Bull Ring ayer. Yo creo que vimos al mejor Marc Márquez desde su vuelta de la lesión. Estuvo enorme, estuvo peleón, estuvo luchador, estuvo agresivo, obviamente no al nivel pre-accidente, pero estuvo delante, adelantando, siendo adelantado, en fin, estuvo muy bien y todos nos alegramos de ver a un Marc Márquez que yo diría que ayer estaba como a un 80%. Una de las claves de su buena carrera fue que fue el único piloto que salió con un neumático determinado en la parte de atrás de la moto. Mientras todos usaban un compuesto llamado medio, él salió con uno blando. Y esto le dio la velocidad, como él mismo explicó después, le dio la velocidad para estar con el grupo delantero. Al principio de carrera, aún imaginando que al final sufriría, pero no sucedió así. La evolución del desgaste del neumático le dio confianza y entonces Marc hizo, a mi modo de ver, la mejor carrera de la temporada, incluyendo aquella victoria de Alemania de hace unos meses. Así que buenísima noticia para todos nosotros, buenísima noticia para el campeonato. Claro, le falta, y él mismo lo dice, le falta la moto, le falta él, pero bueno, marca un 80%, ya es piloto ganador. Y ayer, si no llega a aparecer la lluvia, yo creo que el podium no se lo habría quitado nadie, y probablemente podría haber peleado por estar arriba del todo. Pero ayer quien dispuso no fue ni Marc Márquez ni nadie, sino el cielo. Bien, otro nombre propio de esa primera parte de la carrera fue sin duda Fabio Quartararo. Creo que lo he dicho muchas veces, el piloto francés está demostrando una madurez, está pilotando muy maduro, muy seguro. El circuito este de Austria era el peor escenario, o fue el peor escenario de Yamaha el año pasado. Aquí lo pasaron fatal. Pues bien, Fabio, ayer domingo podía haber ganado la carrera perfectamente. Con menos velocidad punta, con la moto que menos corre, estuvo en el grupo delante fajándose con la Honda de Marc Márquez y con las Ducatis de Jorge Martín y Pecco Bagnaia. Muy valiente, nos gusta mucho Fabio, huele a campeón y la verdad es que se lo está trabajando muy bien. Me encanta, y después me encanta Fabio porque no ha cambiado para nada su actitud y su modo de ser de cuando no era favorito a nada. Así que bien, nos gusta, bien por él. Bueno, pues y ahora pasemos al episodio final, que fue pues como una traca valenciana. Faltaban 5 vueltas para terminar la carrera y rodaban delante Bagnaia, Márquez y Quartararo. Y empezó a llover. Primero un poquito y después empezó a diluviar. En el ínterin de decidir qué hacer, se les unió a este grupo de 3, se les unieron Martín, Mir y Binder. Y Bagnaia explicó después de la carrera que dejó pasar a Marc Márquez porque en estas condiciones Marc siempre era el piloto más hábil. Bien, pues en este grupo llegaron justo a la entrada de boxes y allí tenían que decidir si entraban a cambiar la moto o no. En ese momento el asfalto estaba ya en crítico para los neumáticos de seco, crítico. Pues bien, entró Marc en boxes y entraron detrás de él otros 4 pilotos. Solo uno decidió jugársela y ese uno fue el australiano Brad Binder con su KTM. Mientras Márquez, Quartararo, Bagnaia, Martín y Mir entraron, cambiaron la moto y salieron a la pista con neumáticos lisos, Binder continuó con estos neumáticos slicks. Y ahí empezó como una especie de angustiosa contrarreloj para ver si los pilotos con neumáticos de agua muchísimo más rápidos que los que se habían quedado en la pista con neumáticos lisos llegarían hasta la cabeza de carrera. Bueno, os digo que fue uno de los momentos más emocionantes que he vivido en los grandes premios. Bueno, al final... Ah, hay que decir, porque hubo otros, claro, los que no tenían nada que perder, que siguieron a Binder, el ejemplo de Binder. ¿Por qué? Pues entre los... por ver si les tocaba la lotería. Y entre ellos estaba, pues, Valentino Rossi, su hermano Luca Marini, el español Iker Lecuona. Todos ellos aprovecharon y se quedaron en la pista intentando, pues, eso, una sorpresa. Bueno, pues al final el único que llegó a la meta con neumáticos que no fue, digamos, alcanzado por los que tenían motos de agua fue Brad Binder. Porque detrás de Brad Binder entraron Pecco Bagnaia y Jorge Martín. Estos dos últimos adelantaron a Luca Marini y a Iker Lecuona prácticamente cuando estos tenían la meta a la vista. Fue una angustia. Y bueno, y después no puedo dejar de contar la historia de Brad Binder en esa vuelta. Hay que tener en cuenta que con la lluvia los neumáticos se enfrían un montón. O sea, se quedan básicamente inservibles. Lo mismo que pasa con los frenos. Y entonces Binder contaba que esta había sido la vuelta más larga de su vida en tiempo y en metros, porque cada vez que llegaba una curva, la moto no frenaba y básicamente llegaba hasta el final del asfalto y tenía que volver. Y después lo que tenéis que ver en YouTube o donde se pueda ver es la a ver cómo lo explico, el trecho de Brad Binder entre la última curva de carrera y la línea de meta. Binder llega a ese punto, se sale del asfalto, pisa el verde que delimita la pista y entonces gira la moto y empieza a acelerar. Imaginaros que es como acelerar sobre hielo. Y entonces se veía que él intentaba acelerar y la moto no avanzaba. Y mientras estaban llegando los pilotos, como una exhalación, los pilotos con neumáticos de agua. Al final, Binder consiguió cruzar la meta primero y inmediatamente después la cruzaron, como digo, las dos Ducati. Jorge Martín, por ejemplo, explicaba que él no sabía en qué posición había terminado la carrera, que pensaba que había sido sexto. Tal fue el caos en la pista en esas tres o cuatro últimas vueltas. Así que, bueno, una carrera diferente, muy emocionante y de la que todo el mundo se alegró, porque como dijo el propio Joan Mir después, hoy ha quedado demostrado que la vida es para los valientes. Pues nada, aquí os dejo, hoy me he extendido un poco más, pero la verdad es que había que contarlo y como habéis visto, 12, 13, 14 horas después todavía me emociono con lo que se vivió ayer. Un saludo a todos, Manuel Pecino desde Austria.